0221-422-0295 y 422-0200. También podés escuchar Radio Universidad Nacional de La Plata en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Ayer fueron bastante controvertidas las justamente declaraciones del ministro de Hacienda y Economía, Prat Gay, ¿no? Y entre otras tantas cosas que dijo, y habló de los salarios, habló de la inflación, habló de los fondos buitres, justamente también se refirió a los empleados públicos como la grasa que sobra en el Estado. Uh-huh. Y esto realmente a mí me hizo pensar también en el diccionario, en el valor de las palabras de justamente el gobierno de Cambiemos, ¿no? Cómo hemos ido incorporando conceptos que tienen que ver justamente, incluso diría hasta discriminadores, ¿no? Como si la palabra militante fuera mala palabra, como si aquello que viene de lo nacional y popular fueran solo ñoquis, ¿no? El trabajador del Estado es catalogado y metido en una bolsa como si todos los trabajadores o todos los contratos que hay que renovar pertenecieran al militante, pero además al ñoqui. Digo, es un diccionario bastante, a mi entender, discriminador, pero que también lo que dijo Prat Gay ayer no está solo dirigido al militante, sino que, a ver, la pregunta es si está también dirigido a otra parte de la sociedad, y tiene que ver con un concepto incluso de clase, con uh-huh. un concepto de quién es o para quiénes es este sistema. Tenemos en línea al periodista, al escritor, a un gran escritor como Mempo Giardinelli. Hola Mempo, Elisa Guía te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mempo, a ver, ¿cómo podríamos analizar este nuevo valor de las palabras que estamos utilizando en el gobierno de Macri, ¿no? Esta definición de ayer, por ejemplo, que es la grasa que sobra.
Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir muy claramente es que es lamentable, ¿no? Creo que tiene que ver con una concepción de clase que no es sorprendente, la verdad es que no es novedad. Es el mismo espíritu que puede tener, no sé, la señora Mirta Legrand, o buena parte de la alta burguesía de Punta del Este, o qué sé yo. En fin, esto es parte de una parte de la Argentina, ¿no? Siempre ha sido así, sobre todo una parte de la ciudad de Buenos Aires. Hay que decir que es una cualidad eminentemente porteña. Seguramente en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba, o acá incluso aquí mismo en el Chaco, puede haber una que otra familia que tiene este tipo de concepción, pero digamos la confesión explícita de este desprecio de clase es muy característico de una, diría yo, de una oligarquía, que no aristocracia, sino oligarquía de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, que es parte del país que nosotros tenemos y con el cual la sociedad convive desde hace muchísimos años. Uh-huh. Es decir, este tipo de comentarios me hace acordar a los comentarios que hubo, yo no había nacido, pero uno lo conoce por haber leído, del 17 de octubre del 45, de incluso, si vamos más atrás, de momentos en los cuales el presidente Hipólito Yrigoyen era visto como una especie de viejo gaga, y después de eso vino el golpe del 6 de septiembre de 1930, que vuelve a ser el ascenso de esa misma oligarquía. Es decir que la oligarquía argentina es una oligarquía que tiene la desdichada característica, desdichada para nosotros, de ser de todas las oligarquías que yo por lo menos conozco o he estudiado, uh-huh. es la más retrógrada. Uh-huh. También existe en México, yo he vivido muchos años en México en el exilio, y existe también sectores oligárquicos, pero te puedo garantizar que no son tan cretinos, o por lo menos disimulan un poco más, ¿no? Es decir, uh-huh. creo que la oligarquía argentina, que también la hay en Brasil, Sao Paulo, Río de Janeiro, tienen oligarquías muy fuertes, y sin embargo tienen como si una cierta vergüenza verbal, es decir, se cuidan de alguna manera, porque bueno, porque saben el entorno en el que ellos están. En cambio, esta oligarquía argentina tiene un desenfado, una impunidad en su trato, que a veces es gracioso, a veces es chistoso. Ha habido personajes en la televisión argentina más de una vez, Gasalla, ya estoy pensando, que de alguna manera también ya les tomó el pelo. Pero una cosa es tomarle el pelo a televisión, etcétera, y otra cosa es llegar a estos grados de violencia. Yo creo que estamos hablando en este caso de violencia verbal. Me parece que esto es peligroso para la salud de la democracia. Me parece que esta gente no se da cuenta de lo que está haciendo, o se da cuenta y no les importa.
Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Porque justamente Cambiemos llega al gobierno diciendo Mempo que lo que quería era acercar a los argentinos, romper la grieta.
Yo creo que todo eso es mentira, sabemos, pero yo lo que diría en todo caso, acá habría que distinguir, y me parece que sería una buena investigación periodística que yo no voy a poder hacer, pero me permito sugerirla. Habría que preguntarle qué piensan los radicales de esto, qué piensan los socialistas de esto, ¿no? Porque obviamente Prat Gay y su torpeza y su violencia verbal no representa, creo que no representa a los millones de votantes del macrismo. Es decir, ¿qué pasa dentro de ellos mismos? Es decir, ¿se sienten los trabajadores radicales o los socialistas de Santa Fe, se sienten interpretados por este sujeto? Sería una buena pregunta, porque digamos la verdadera crisis política social la están pasando esos partidos que están prácticamente diluidos, ¿no? Yo no tengo duda de que algunos dirigentes del radicalismo, por ejemplo, como puede ser, no sé, Sanz, o como puede ser Aguad, comparten plenamente esa idea, porque ellos sienten el mismo desprecio. Pero pienso que hay muchos radicales en la provincia de Buenos Aires. Yo sugiero, ¿por qué no llamar a Ricardo Alfonsín a ver qué piensa de esto, que es bonaerense, ¿no? O incluso preguntarle a Margarita Stolbizer, que ha sido una compañera de ellos, ¿sentirá vergüenza por esto? Yo creo que eso es una pregunta interesante, porque en realidad esto no le hace bien, no solo desmiente eso de que iban a dialogar o de que iban a ser buena gente, etcétera, lo están desmintiendo día a día y decreto a decreto. Con estos comportamientos ellos pretendían ser los republicanos y se comportan de manera patotera, dictatorial. Entonces, quizá habría que preguntarle a sus propios aliados, ¿no? Nosotros ya sabemos, yo soy pensamiento cantado, cualquiera sabe lo que yo voy a pensar de esto. Es como si ustedes lo llaman mañana, no sé, a José Pablo Freyma, a Horacio González, y ya nosotros tenemos, ya vamos a decir lo que obviamente he sabido que vamos a decir. A mí me parece que sería muy interesante empezar a ver qué piensa esa otra gente, ¿no? Realmente es penoso para la República, es una vergüenza, además, como ustedes me planteaban con justeza, es una vergüenza lingüística, inclusive, ¿no? Es lamentable.
Sí, pero además, más allá de a mi entender, un concepto muy discriminador, que incluso uno analiza las redes sociales y los que nos hemos sentido tocados con esto, lo podemos tomar hasta con humor, ¿no? O sea, esta cosa de clase que vos describías recién, Mempo, y que tenía que ver con los bronchos, los grasas, los mersas versus los chetos, ¿no?
Tomaría con humor.
Muchas veces como en las redes sociales muchas veces se está tomando así, porque la verdad que lo que genera es enojo, molestia.
Y molestia. No lo tomaría con humor.
Y me parece una falta de respeto.
Yo no participo en las redes sociales, sé que existen, sé lo que las cosas que se dicen, pero yo no lo tomaría en broma. Creo que estos tipos son peligrosos, realmente creo que son violentos, y lo vengo diciendo, lo he escrito hace poco en varios artículos de los que escribí en página. La semana pasada escribí: me temo que estos tipos están generando un grado de violencia que puede terminar mal, y eso va a ser muy terrible para la República. Estos van a empezar a tener su cuenta de muertos muy pronto, y eso va a ser feroz, va a ser tremendo. La Argentina no está para eso, no merece eso, y la democracia y la paz tenemos que cuidarla nosotros, porque ellos no la van a cuidar.
Mempo, buenas tardes. Fabiana es mi nombre. Le hago una consulta. ¿Esto o estos dichos de Prat Guy van en relación por ahí a esto que ha ocurrido en la ciudad, que la justicia ahora permite pedirle el documento a cualquier persona en cualquier momento, e inclusive en Chubut? Hoy leíamos una nota que en ese mismo sentido, que se va a detener a la gente que use capucha.
Yo creo que de alguna manera, no estoy seguro de que tenga una vinculación explícita. Sí creo que hay una misma orientación. Es una orientación que va por un lado clasista, por el otro lado es ideológico, por el otro lado tiene que ver con un miedo a la diferencia, con una necesidad de reafirmarse en un modelo de Argentina que es imposible, es decir, una Argentina oligárquica, sencillamente imposible. Los tipos le van a pagar a los buitres, pero no por eso vamos a dejar de estar endeudados. Estos tipos van a despreciar a las clases trabajadoras, pero no por eso van a dejar de necesitar trabajadores, desde domésticos hasta la fábrica y lo que sea. Es decir, es muy peligroso lo que están haciendo, y bueno, yo creo que ese peligro a mí me da mucho miedo, la verdad, porque bueno, pues yo creo que el gran valor a preservar es la paz en la República.
Muchos están comparando y haciendo un análisis en Mempo que tiene que ver con en otro contexto y con otras formas, pero hay como un intento de proscripción también, como sucedió en 1955, en donde, si bien hubo un ataque, una proscripción del peronismo durante 18 años, hoy hay un intento moderno de proscripción de todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo o todo lo que tenga que ver con lo nacional popular.
Sí, están intentándolo. De todos modos, no van a alargarse a proscribir las palabras. Ojalá lo hicieran, porque realmente si lo hacen van a quedar muy en evidencia. No son sutiles tampoco, son torpes, así que uno puede esperar, en fin, de la gente torpe, uno puede esperar torpeza, así que van a seguir cometiéndola. Nosotros por ahí nos sorprendemos porque nos acostumbramos en 12 años de diálogo, de intercambio, de respeto al otro, respeto a la diferencia. Fueron 12 años de alguna manera de una cierta paz social, una democracia que funcionó con mucho respeto, un parlamento que fue muy activo, etcétera, con todos los problemas y las imperfecciones que tuvimos. Esa fue la Argentina de los últimos años. Estos, bueno, ahora en medio de las torpezas son capaces de cualquier cosa. Espero que se moderen un poco. Y como vengo diciendo en varios artículos, la tarea que nos toca a ustedes como comunicadoras, a nosotros los intelectuales, a la sociedad, los trabajadores, los profesionales, los empleados, la gente pacífica de la República, lo que nos queda ahora es organizarnos para derrotarlos abrumadoramente en las elecciones legislativas de 2017. El año que viene son esas elecciones. Y hay que empezar a trabajar ya para las elecciones y barrerlos en términos electorales. Yo creo que está perfectamente posible, lo vamos a hacer.
Mempo, por último, quiero una opinión tuya con respecto a lo que ha sucedido no solo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con lo que está pasando hoy en este instante en la AFCA, que no están dejando ingresar a los trabajadores bajo amenaza de que si trabajan pueden ser despedidos, sino también con lo que ha sucedido con Víctor Hugo Morales.
Bueno, esto es parte de lo mismo, ¿no? Es todo, digamos, son diferentes páginas de un mismo libreto. El libreto que esta gente tiene va recorriendo distintas páginas. Algunas son más feroces, más desdichadas. Algunas son torpes, como esto de vocablo grasa en manos del ministro de Economía. Algunas son más peligrosas, como el atropello a Víctor Hugo y a la AFCA, ¿no? Yo formo parte de un colectivo que es Manifiesto por la Constitución y la Paz, que integramos algunos con algunos amigos, algunos colegas. Hemos sacado ayer una declaración que está en Facebook, la ha circulado bastante. Bueno, dentro de nuestros medios nosotros circulamos y venimos sacando distintas manifestaciones, y seguiremos así porque entendemos por el momento esa es nuestra perspectiva, nuestra posibilidad, tratar de contener determinada furia y tratar de ir de, de, digamos, de ser más inteligentes que ellos. Un inteligente siempre llega más lejos que un torpe, así que uh-huh. en ese sentido yo no pierdo la esperanza de que ese es un momento desdichado, es un traspié grande en la vida de la República, es una lástima que una pequeña diferencia de una mitad que yo creo que estuvo muy confundida, que en fin, que fue mediáticamente manipulada, haya impuesto eso. Pero la democracia es así, hay que responder, hay que respetarlo, hay que bancárselo uh-huh. y hay que trabajar para ganar las próximas elecciones. Este es absolutamente el único camino, y yo personalmente y mis compañeros estamos trabajando desde ya para empezar a hacer docencia cívica, para ayudar a mucha gente a repensar sus posiciones, para esclarecer, para ayudar a que la sociedad se recupere a sí misma. Yo soy un convencido de que no es verdad que los pueblos nunca se equivocan. A lo largo de la historia, los pueblos sí se equivocan más de una vez en todas las naciones. Y bueno, entonces quizá ha habido un error acá y va a ser restañado, aunque a muchos no les gusta que uno lo diga, pero el objetivo y el horizonte son las elecciones del año que viene. Vamos a ganar el año que viene y estos tipos van a ser desplazados por el voto, que es el camino que los sepulta y los sepultó siempre.
Bueno, muchísimas gracias, Mempo Giardinelli, por esta entrevista y por esta docencia que estás haciendo. Muchas gracias.
Un beso grande.
Un beso enorme. Era Mempo Giardinelli, él es escritor, periodista, ha hecho grandes libros, ¿no? Grandes novelas, relatos, ensayos, es impresionante. Yo recuerdo uno que es el Santo Oficio de la Memoria. Qué bueno que viene para este momento, ¿no? Hay que, de cara a lo que viene, hay que tener el Santo Oficio de la Memoria.
Hay que retomar alguna lectura muy interesante.
Algunas lecturas, exactamente. Y obviamente que la memoria, la solidaridad, digo, esto que decía Mempo hace un ratito, me parece que hay que salir de ese revanchismo, ¿no?, que han tenido o que están teniendo algunos con estas palabras que de inocente no tienen nada, que definen a sociedades, que son cuestiones de clase. Yo hoy me pensaba, ¿no?, ayer cuando lo dijo, estábamos aquí en Darás que hablar, hicimos un comentario, no tuvimos tiempo de analizar todo lo que ha dicho Pratgay. Pero me parece que de esa cosa que quiere hacerse el simpático, en realidad, viste que la esencia contra la esencia no se puede. Y yo ayer dije, me pareció, lo puse en el Twitter, me pareció decepcionante, discriminador, y me parece que eso, lejos de acercar a los argentinos, lo que hace es separar y generar situaciones de violencia, porque no hay nadie que no se pueda sentir ofendido por el concepto y la carga que tiene, el significado significante, ¿no? Cuando alguien le decía, sos un cabecita negra, sos un... A ver, como cuando te dicen, sos un garca. Y cuando te dicen, sos un grasa, te están diciendo otras cosas. Discriminador. Me parece que, de todas maneras, yo ayer dije, yo voy a la playa con mi heladerita y no me importa que me digan que soy grasa. Pero otros se pueden sentir ofendidos. Digo, es la carga con la que se dicen las cosas.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Es la hora 17:01. La temperatura en La Plata 31 grados 2 décimas. La humedad 36%. Postergan de nuevo el inicio de sesión por el presupuesto bonaerense. Recordemos que el bloque del Frente para la Victoria y otros de la oposición no están de acuerdo con el nivel de endeudamiento previsto por el Ejecutivo bonaerense. La demora, de todos modos, está vinculada a diferencias en el seno del kirchnerismo. Sin embargo, la sesión en el Senado bonaerense podría llegar a destrabarse. Se registraron 4 sismos en el volcán Copagüe. Los movimientos se localizaron en la superficie del macizo montañoso neuquino. Hay alerta amarilla en la zona. El evento de mayor magnitud fue de 3,8 en la escala de Richter, a unos 6 kilómetros de profundidad. Deportes. La Asociación Chilena dio por cerradas las negociaciones con Sampaoli. A través de un comunicado, el directorio que encabeza Arturo Salah agregó que el tema ya quedó en manos de los abogados y que se apegará y respetará el contrato firmado hace 60 días por ambas partes. No obstante, el texto destaca que el seleccionado chileno no puede seguir en este estado de inmovilidad por la indefinición de Sampaoli.